Bueno, ¿qué tal si oramos? Dios y Padre, te damos gracias por la comida y el descanso y también las charlitas y la comunión cristiana que podemos gozar juntos. Te pedimos también tu dirección y tu guía en el estudio de esta noche. Que nos ayude, Señor, a trazar bien, a estudiar bien tu palabra. Y nos ayudes a entender tus pensamientos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bueno, el estudio de esta noche es el primer estudio sobre el tema de hermenéutica. En sus folders lo va a encontrar en después de la verde, la número 5, curso básico de hermenéutica. Gregorio, esto es hasta las 7:30, ¿cierto? 45 minutos. Curso básico de hermenéutica. Para los que no están familiarizados con ese término hermenéutica, no se asusten, no es nada como pues nada raro, no es inmoral, es oye. La hermenéutica tiene que ver con la interpretación de las Sagradas Escrituras. Cuando usted coge una Biblia y empieza a leerla, usted empieza a entender algo. Pueda que equivocado, pueda que bien, no sé, pero usted empieza a entender algo. O sea, usted tiene ciertas reglas de hermenéutica que está utilizando. Pero la expresión que nos compartió el hermano Benjamín en el estudio pasado, su bandera sobre mí es amor. Usted lee eso, y usted lo ha leído muchas veces, me imagino. ¿Y qué ha pensado uno cuando lee eso? Sí, muchas veces no entendemos y seguimos derecho y no, pues. Y no es que sea extraño. Alguien dijo una vez que leer la Biblia es como comer pescado. Uno va comiendo y cuando encuentra espinitas que uno entiende la pone al lado, pero no para, uno sigue comiendo y saca otra y la pone. Y después de vez en cuando uno viene a un retiro de esto y coge un hermano algunos de esos huesos y no la explica. Entonces, ¡ah! Ya la entiendo, ahora sí me la como. Sí, está bien. Entonces la hermenéutica tiene que ver con eso. Entonces a través de este curso, que tenemos varias clases en este encuentro, está muy duro, ¿cierto? Bueno, ya vamos. Entonces, la idea es tratar de ver cómo es que nosotros mismos estamos interpretando la palabra de Dios. Ese es un objetivo. El segundo objetivo que tengo con estos estudios es que quiero motivar una lectura y un estudio más cuidadoso de la palabra de Dios. Es muy fácil leerla y brincar a conclusiones que pronto no están ahí. O sea, usted lo lee, yo lo leo y sacamos unos pensamientos que nosotros ya teníamos, pero usamos un versículo para apoyar un pensamiento que ya teníamos. Entonces, ojalá este curso nos va a ayudar un poquito a ser más cuidadosos en la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Y tercer objetivo que quisiera tener con este estudio es aumentar nuestro aprecio por la palabra de Dios. Es que es un libro muy especial, un libro muy diferente a todos los otros libros, y ojalá nos estimulemos más a apreciar ese hermoso libro que tenemos y no pegarnos solamente unos cuantos versículos, sino cojámosla toda y vamos tratando que nos ayude a entender las verdades grandes de su palabra. ¿Ustedes acuerdan que muchos años atrás Felipe, mi tocayo apóstol, estaba en una campaña evangelística en Samaria? Y entonces el Espíritu los llama a que salga al desierto. Y hay un señor allí que va rumbo de Jerusalén al sur. Y él está leyendo, ¿cuál libro? Y entonces Felipe se le arrima y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Pregunta buena, ¿cierto? ¿Entiendes lo que lees? Y el negrito le contesta: pues africano, me imagino, pues bueno, el etíope le contesta. ¿Qué le contesta? ¿Cómo puedo entender si no hay quien me enseñe? Y entonces él sube y le enseña, le ayuda. Entonces yo reflexiono sobre eso y digo, bueno, aquí hay un señor inteligente que está buscando de Dios, que compra un rollo, el Isaías, y se pone a leerlo y no la entiende. Entonces, ¿qué le falta a ese señor? ¿Qué le faltaba? Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Primera Corintios 2, versículo 11. Primera Corintios 2, 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero, 14, pero el hombre natural, el etíope, ¿era un cristiano? ¿Era un hombre natural? Sí. 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces pregunto otra vez, ¿qué le hacía falta al eunuco para entender bien la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, necesitaba que el Espíritu Santo también le guiara en sus estudios. A ver si puedo pedir la colaboración aquí al hermano Robinson. Si puede pasar aquí adelante, hermano, usted que nos acorcha muy fácil. Entonces aquí tenemos un hombre natural o espiritual. O carnal.
Ahí sí. Ahí sí.
Nuestro hermano Robinson tiene el Espíritu Santo. Sí. Bueno, entonces yo aquí le paso una Biblia al hermano Robinson. Entonces, coge un versículo que se encuentra en Génesis capítulo 5. Génesis 5:5. Y entonces me lee el versículo y me dice usted qué entiende con la palabra de Dios.
Génesis 5:5. Nada.
Nada.
Entonces el hermano definitivamente es natural, se puede sentar. Es una forma fácil de saber quién es un cristiano y quién no, ¿cierto? No me tiras, hermano Robinson. No, lo que quiero mostrarle es que tener al Espíritu Santo en la lectura y el estudio de la palabra de Dios es indispensable. ¿Cierto? Necesitamos el Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo es suficiente. Sí. Mi pregunta es si tener al Espíritu Santo es suficiente para entender la palabra de Dios. Con Dios todo puede pasar. Sí. Ajá. Sí, hay maestros. ¿Y para qué nos reveló la palabra de Dios? Nosotros podríamos vivir sin Biblia, y no, entonces yo por las mañanas tengo mi devocional y el Señor me da un pensamiento. ¿Cierto? Entonces no necesito Biblia. El hecho de que tenemos la palabra de Dios es porque Dios ha escogido una revelación objetiva. Y necesitamos el Espíritu Santo para entenderla. Pero para yo entender mi Biblia en español, necesito saber. Sí, porque está comunicado así. Para entender una Biblia en francés, hay que coger la... Sí, hermano Robinson, tiene un trabajo por delante. Sí. Entonces notamos de que para entender la revelación divina sí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero necesitamos ciertas reglas básicas de entender cosas escritas. ¿Sí? Si uno no conoce el significado de las palabras, si uno no sabe qué es futuro y qué es pasado y qué es presente, pero con mucho entusiasmo va a leer la Biblia, pero realmente es difícil que la revelación de Dios no llegue a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, claro, necesitamos el Espíritu de Dios, pero también necesitamos ciertas reglas básicas para entender cosas. Esas reglas básicas es lo que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es una colección de reglitas que nos ayudan a entender bien las cosas. La palabra de Dios tiene un significado. Entonces nuestro trabajo al leer la palabra de Dios y al estudiarla y compararla es buscar cuál es el significado. No es cuestión de yo venir con mis ideas, que es muy fácil, o los pensamientos que ya tengo, mis gustos, lo que estudié en otra parte, lo que dije en otra, y entonces estoy buscando versículos que me cuadren con lo que yo pienso. Eso es muy común, ¿cierto? Por ahí como un poquito de psicología, un poquito de otras cosas aquí, de administración de empresas, y entonces tengo esas ideas, y entonces necesito unos versículos que me apoyen la cosa, ¿sí? Y entonces ahí encuentro un par de respaldos, pero cuando hacemos eso no dejamos que la palabra de Dios hable sola. Y si queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos dejar que eso hable solo. Me acuerdo hace unos 3 años que tuvimos un encuentro de ancianos en Armenia, alquilamos una finquita por allá y tuvimos un día pues con nuestras esposas y nuestros hijos y entonces pasamos el día como juntos, pasando bueno los hermanos, como unos 5 o 6 hermanos en entonces. Dimos un pequeño discurso para nuestras esposas, agradeciéndoles el apoyo que ellos brindaban a nosotros pues, en el ministerio y todo eso, y que ellas podían relajar, que nosotros cocinamos, entre los varones cocinamos el almuerzo y jugamos fútbol y bueno, una cantidad de cosas. Pero lo que me acuerdo de ese encuentro es que me puse a charlar con el dueño de la finca, un señor gordito pues con de bastante trayectoria, había trabajado para las Naciones Unidas, había pues, estado en Europa, pues, un tipo que había viajado un poquito y hablamos de la Biblia, y entonces me dijo, no, a mí me encanta la Biblia. Una hija mía es pastora, me dijo, es que es un libro muy amplio. Entonces voy a poner un libro amplio. Entonces, ¿cómo así que un libro muy amplio? Pues no le entiendo la expresión. Es que sí, es que si usted quiere tener 2 mujeres encuentra en la Biblia un respaldo. Sí. Si usted quiere matar a alguien también encuentra un respaldo. Es que verdad, lo que usted quiera hacer encuentra en la Biblia algún respaldo. Es que es un libro muy, muy amplio. Me fui con ese pensamiento. Y entre más lo pensé, más estoy de acuerdo con él. De que usted lo que quiera hacer, si usted realmente lo quiere, usted saca un versículo fuera de su contexto, alguna escritura encuentra para justificar lo que usted quiere hacer. Sí, antes de venir a Colombia en el año 92, mi esposa trabajaba pues en Londres, era secretaria de un hermano alemán en Londres. Y después de estar nosotros aquí en Colombia ya 1 o 2 años, el alemán se fue a vivir con la otra secretaria. Menos mal me vine. Eso se llama un verdadero arrebatamiento. Y claro, en el primer viaje que hicimos a Londres fuimos a visitarlo, que es un amigo también, no solamente de la misma asamblea, trabajamos juntos con los almanaques La Buena Semilla en Londres, hicimos muchas cositas. Y aterrado, él era tipo un corte un poco típico alemán como legalista. con las... Tranquilo, que él no es típico alemán. Ya se volvió medio paisa, quedó muy bien, hermano Roland. No, lo que yo te rabra, porque es que me era difícil convencerle de que estaba actuando mal, cogiendo otra mujer mientras tenía a su esposa. Y él me habló de Abraham, me habló de varias personas bíblicas que tenían más de una mujer. Y los hay, ¿cierto? David, Moisés. Entonces, hermano Felipe, ¿qué es la cosa? Y te das cuenta, hombre, cuando uno realmente quiere hacer algo, algún versículo encuentra uno para apoyar. Por eso es tan importante llegar con humildad ante las escrituras y dejar que las escrituras hablen solas. Porque es que si ya estoy enamorado de otra y quiero buscar un versículo, ¿por qué hay iglesias donde el pastor es un homosexual practicante? Y uno dice, ay, pues, ¿cómo se le ocurre uno ser un homosexual practicante y seguir con el cristianismo? Mucho menos ser pastor de una iglesia. Pero no, cuando uno realmente lo quiere hacer, algún respaldo bíblico encuentra. Y no nos vayamos muy lejos, porque usted y yo tenemos el mismo problema, ¿sí? Porque nosotros tenemos nuestras ideas, y no es que usted fue católico, usted fue de esto y su mamá lo crió así, y nosotros venimos a la palabra de Dios con estas ideas. Y es difícil como uno quitarse ideas y dejar que la palabra de Dios hable, sino que traemos nuestras ideas, nuestros gustos, lo que nosotros sentimos que está bien y sentimos que está mal, y buscamos versiculitos para apoyar eso. Bueno, vámonos a unas definiciones que nos van a ayudar en este curso. Ahí en su página 2, en la parte superior, usted encuentra 5 definiciones. Hermenéutica. Esta, tache son y ponga es una serie de reglas que nos ayudan a entender el significado del texto bíblico. Estas reglas deben ser naturales, normales, lógicas. ¿Quién se inventa estas reglas? No, ahorita vamos a ir, más tarde vamos a estar mirando algunas de estas reglas y te vas a dar cuenta de que las reglas son normales. Son normales de interpretación de cualquier texto. Pero la utilidad es que nos ayudan a ser consistentes cuando estamos leyendo el texto. Entonces, esta selección de varias reglas, y vamos a ver, hay unas 15 o 18 reglas en este estudio, 12. Esta colección de herramientas, esta regla se llama hermenéutica. Cuando uno empieza a utilizar las reglas para estudiar un texto, eso se llama exegesis. Este es el proceso de estudio cuidadoso que permite entender el significado de algún texto bíblico. Exegesis es la aplicación de la hermenéutica. Cuando usted coge las herramientas y empieza a trabajar sobre un texto, ¿qué está haciendo? Exegesis. Exégesis. Falta una tilde acá, ¿no? La segunda. Gracias, hermano. Exégesis. Estos términos los quiero como mencionar es para que no nos asustemos cuando las escuchemos. ¿Sí? Cuando su esposa le trae un tinto por la mera, digan: no, no me molesta, estoy haciendo exégesis. Pues de pronto la esposa se le asuste, pero es bueno saber más o menos qué es lo que usted está haciendo. Exposición. Esta es la aplicación del significado de la palabra de Dios. Aquí se explica cómo la palabra de Dios debe afectar nuestra vida hoy. Es decir, se explica y se aplica el texto. La exposición puede ser por medio de enseñanza o predicación. Entonces, tenemos algunas reglas de interpretación, exégesis, luego el proceso de estudiar, hermenéutica, perdón, luego el proceso de estudiar, exégesis, luego ya cuando entendemos el texto, vamos a aplicarlo para explicarlo, ¿sí? Explicarlo, exposición. Entonces, hay dos formas como típicas de comunicar, una es enseñando y la otra es predicando. El arte de enseñar se llama pedagogía, y eso lo enseñan en colegios también, para profesores, pedagogía. Y la Homilética, que es el otro término que no se utiliza mucho, pero es bueno conocer la palabrita homilética, es como predicar, enseñar, no, más predicar, oratoria, esa clase de cosas, organizar sus pensamientos para un discurso. Entonces, cuando llegamos al texto aquí, tenemos tres pasos. El primer paso es que observamos bien el texto. Y note, hermanos, a mí me parece interesante ahora el estudio del hermano Benjamín, porque hasta ahora yo leo en Cristo y en el Señor como sinónimos. Yo leo así, claro, es el mismo Señor, es el mismo Cristo, es el mismo Jesús, entonces uno lo lee y no le he puesto mucha lupa a eso. Y así igualmente es muy fácil leer muchos textos y uno como que lo lee y no registra el contenido de lo que uno está leyendo. Uno saca algunos pedacitos y no más. Entonces, en este proceso de observación es trabajo. Seguro que el hermano Gemín, la primera vez que leyó, dice, uy, ya vi todas esas cosas. Uno como que lo lee y lo estudia y compara y empieza uno como a observar cositas. Entonces la observación es un trabajo que hay que hacer. Y luego ya después de observar las cosas empezamos a tratar de interpretarlas. Ve, cada vez que veo en el Señor y cada vez que veo en Cristo empiezo a notar ciertas diferencias. Estoy empezando a interpretar. Y luego, claro, las aplicaciones. Vea, si usted se le olvida todo lo que estoy diciendo sobre el curso de hermenéutica, que le quede una cosa, claro, lea con cuidado. ¿Sí? Todo se puede resumir, yo creo que el curso es que lea con cuidado las cositas. Cada expresión, cada palabrita está ahí con algún objetivo. Aquí tengo unas sugerencias. Yo sé que no todos tenemos el privilegio de estudiar bachillerato o primaria o hasta universidad. Cada cual pues, venimos con cierto trasfondo familiar y algunos pues hicieron varios años de primaria, otros no alcanzaron, otros hicieron más. Una cosa que es importante al leer la Biblia es coger el hábito de respetar la puntuación. Sí, el puntico pare, es como que ahí termina un pensamiento. Cuando encuentre una coma, entonces respire y siga, o pues mérmele algo pasa ahí, ¿entiende? Porque al usted respetar la puntuación, usted entiende con más facilidad el significado del párrafo. Que es muy básico, sí, pero es que es necesario. A veces uno escucha una lectura sin respeto a la puntuación, o como decían hermanos estos días, que como que uno termina un versículo y termina en coma y uno lo aplica como si eso fuera el punto final. Y la coma quiere decir que el otro versículo está pegado, que realmente para estudiarlo hay que seguir hasta donde llegue el punto. Ese es el almuercito completo. Entonces coja la cosa completa hasta de punto a punto y verá que ahí está en un pensamiento completo. Es sencillo, pero es muy útil para ayudarnos a entender. Segundo, busque el significado de las palabras desconocidas. Busquemos un versículo en 1 de Pedro 1:4. Aquí habla de una herencia. ¿Sí la tenemos ahí? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Le anima eso, hermanos? Dice, amén, qué bueno que tengo todo eso. ¿Y qué es eso? Mire más tres palabritas. Incorruptible. Que no se puede destruir, corromper. Incontaminada. Esa está como fácil. Y la otra, inmarcesible. O gloria inmarcesible, o júbilo inmortal. Sí. Sí. Le cuento que yo he cantado muchas veces el himno nacional, o Gloria Inmarcesible, y no tenía idea qué quiere decir inmarcesible. Sí, yo creo que más de la mitad de los colombianos no tienen idea, eso cantan eso, y con cara de serios y todo, con la mano como Uribe y todo, y sí. Pues para el himno nacional aguanta. Si me permiten la... Pero cuando estamos estudiando la palabra de Dios, realmente, pues, si no solamente el significado inmarcesible, entonces el sentido de lo que nos están diciendo no lo vamos a entender como es. Sí, inmarcesible, que no se marchita, pues, ese es el sentido de esa palabra. Que no me contesten los de Armenia. Esa, la parábola del hijo pródigo, ¿ustedes han escuchado hablar de la parábola del hijo pródigo? Sí. ¿Y qué querrá decir la palabra pródigo? Que yo le dijera que ustedes, hermanos, es que la esposa del hermano Diego es muy pródiga. ¿Ustedes qué pensamientos tendrían sobre la esposa del hermano Diego? ¿Eso es para disciplina o qué? No, yo les cuento, por años he leído sobre el hijo pródigo, y cuando un día se me dio por sacar un diccionario, a ver qué es la cosa, hombre. Sí, yo comentaba esto antes, y algunos dicen, no, es el hijo que vuelve a casa, ese es el hijo pródigo. ¿Sí? O no, es el hijo rebelde. ¿Sí? Pródigo quiere decir mujeriego. Pues cogen la historia y algo malo tiene ese hijo, entonces eso tiene que ser pródigo. Entonces, cuando usted esté leyendo un versículo y usted como que cree que sabe el significado, pero no está seguro, hermano y hermanita, no adivine. ¿Sí? Es que es peligroso. Una que lo va a ayudar a usted en el proceso de interpretación es cuando usted se corcha con una palabrita, y nos pasa a todos, y no solamente con la Biblia, a veces con el diccionario también hay unas palabritas que en este erial, entonces, bueno, usar un diccionario y buscarlo. Y hasta de pronto, con un lapicerito, apúntelo ahí en su Biblia o su diccionario, apúntele el significado, porque usted después varias veces viéndolo se le queda. Lea precisamente lo que dice y no le añada ni le quite palabras. Eso es como fácil. Hay unas frases que son un poquito extrañas, y si usted le mete la palabra en o le añade la palabra y, suena mucho mejor. ¿Sí? Entonces la tentación es, ¡pum!, la metemos ahí o le eliminamos un en y el versículo como que ya lo entiendo mejor. Ya está tachándole acá, me suena mejor. De pronto sí le suena mejor, pero de pronto le está cogiendo un significado que no es. ¿Sí? Entonces, ojo con esas, precisamente lo que dice. Cuarto, determine si se refiere al pasado o al presente. Miremos según 1 Corintios 2:16. Sí. No, para proteger la reputación de la esposa del hermano Diego hay que definir bien eso. No, perdón, sino es gastador, mal gastador, que gasta mucho. La persona, pues, que como que no aguanta tener 5,000 pesos en el bolsillo, tiene que ver con que la va a gastar, muy pródiga. Sí, no sabe cuidar la platica. Derrochador sería. ¿Cómo? Sí. Sí. Sí, el título me parece no muy bueno para esa parábola. Porque el hecho de que él se gastó mucha plata no es central al tema de la parábola. Es una vez, pues, la gastó sí, pero el tema no es gastar plata. Aun con el hijo perdido, también me parece, algunos tienen eso, ¿no? En holandés el título es El hijo perdido. De Verloren Zoon, pero tampoco me parece muy bueno, porque son dos hijos y ambos están como perdidos. Sí, que yo pudiera escribir una, yo le ponía el título de Los hijos perdidos, porque es que son dos hijos con problemas. Pero bueno, seguimos. 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. pasado, presente, futuro. Cuando moramos, cuando estemos en gloria, ¿tendremos la mente de Cristo? ¿O qué dice el texto? La mente de Cristo es algo que vamos a tener, o algo que ya tenemos. Es presente, ¿sí? Entonces esto está bien claro, pero hay ciertos versículos que hay que estar mirando bien. ¿Eso está algo que nos va a pasar, o algo que ya nos pasó, o algo que estamos en eso ahorita, ¿sí? Entonces mirar eso bien cuando usted esté leyendo las escrituras. Observe quién está hablando o de quién se está hablando. Busquemos un versículo en Efesios capítulo 2. Efesios 2:8, un versículo que de pronto muchos o todos se lo saben de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de, y esto pues es un don de Dios. ¿Qué es esto? Sí, no coja la frase. Entonces, esto es una referencia a algo anterior, ¿cierto? ¿Qué son las opciones? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es la gracia, es la fe, es la salvación. ¿Qué es el esto? Esto es un regalo de Dios. ¿Qué es el regalo? ¿Es la gracia? ¿Es la salvación? ¿O es la fe? ¿Qué es el regalo de Dios? Puede ser. Pero mirando aquí, cogiendo el versiculito así como está, o sea, lo que estamos analizando es algo gramatical acá, ¿cierto? Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Esto es un regalo. ¡Ah, qué maravilla! Es un regalo esto. ¿Esto qué? ¿Qué nos está regalando? ¿Es gracia? ¿Es la salvación? ¿O es la fe? Sí, pues son las tres cositas que yo noto ahí. Yo no sé si el español da claridad. Pues yo lo busqué una vez en un comentario y mostraba que la fe es algo femenino. Y esto en griego es neutral. Entonces esto no puede referirse a la fe, entonces está refiriéndose a la salvación. Que esta salvación es un don de un regalo de Dios. ¿Sí? Es un pequeño ejemplo donde hay que coger la frase y mirar bien exactamente qué está diciendo la frase. Mirar de quién está hablando. Miremos uno que también en Josué, sí, hermano. Sí. No, lo cierto es que el español a veces deja ambigüedades. Y entonces la única forma, o escoger varias traducciones de la Biblia, de pronto ahí despeja su ambigüedad. O a veces hay que buscar, sí, hermano Israel. También el contexto puede ampliar. Ah, ahora sí. Entonces esto no por obras, entonces tiene que ser la salvación. Ese es el. Sí, la cuestión es cuando el contexto hay claridad, listo. Y yo creo que, démonos cuenta, hermanos, que estas son algunas de las discusiones interesantes que se puede tener entre cristianos, y por eso a veces hay desacuerdos y hay que mirar, que a mí me parece que el contrapeso de fe es obras, pero entonces uno ve que esto es neutral y fe es que femenino ahí en el griego, entonces dirán, no, pues realmente no, entonces no cuadra esto con el otro, entonces me parece que debe ser más esto. Son discusiones sanas, como los de Berea, que están buscando la verdad, que están buscando la interpretación, y no le tengamos miedo a ese ejercicio. Sí, me hay, sí. Sí, yo temo un poquito por cuestión de tiempo, pero ese debate es muy bueno seguirlo ahorita. Pero sí, no, lo estoy tratando de mostrar. Hay muchos versículos y vamos a sacar varios, ahora aclarar varias, sí, hermano.
La opción, la más fácil de todas, es tener la versión.
Menos mal que Dios habla hoy. Entonces ahí él recibe, lo que se recibe es la salvación. Sí, si me permite, es que yo tengo bastante ilustración en el proceso del curso y bueno, algunas me han aclarado dudas, otras pues ahí, y otras de pronto tengamos desacuerdos, está muy bien, pero lo que quiero es mostrarle el proceso, porque más de uno lee el versículo, se lo sabe de memoria y nunca lo ha pensado bien, de coger cada expresión, cada palabra, a ver a qué se está refiriendo. Sí, bueno, quiero mostrar otra por aquí en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Entonces el hermano está comenzando una panadería. Y entonces vamos a tener una reunión, un culto ahí en la panadería antes del abrir, que él quiere pues como encomendar el negocio al Señor. Y entonces a usted lo invitan a compartirle la palabra y usted le lee este versículo al hermano de la panadería. Usted le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu panadería y todo te saldrá bien. ¿Será que estos versículos dicen, si el hermano anda de buen testimonio y se congrega, esa panadería le tiene que ir bien? ¿Ustedes qué piensan? Es que ahí dice, ¿cierto? No sea parte ni a diestra ni a siniestra. Prosperado en todo lo que emprendas. Prosperas tu camino y todo. Y la panadería es parte de todo y todo te saldrá bien. Sí, lo que estoy tratando de mostrar es, aquí hay un versículo que varios conocemos de memoria, lo cantamos y todo. Entonces lo que estoy preguntando es, ¿será que podemos coger este versículo y decirle al hermano? O sea, estamos aplicando el versículo y diciéndole, hermano, pórtese bien y verá que esa panadería tiene que irle bien. ¿Sí?
Ese orden de ideas necesita cumplir el versículo que vos leíste primero, el 7, de cumplir la ley de Moisés. Entonces ahí se nota que es un mensaje particular para Josué en una época particular que implicaba guardar la ley.
¿Estamos de acuerdo con eso? Aplicar como ejemplo es una cosa, interpretarla es otra cosa. ¿Sí? Estamos empezando a ver la diferencia. ¿Sí? Si un joven de la asamblea va a pagar servicio militar, no, lo va a leer el versículo 5 al joven que se va a pagar servicio militar. Nadie te podrá hacer frente en todos tus días de tu vida. ¿Sí? Tranquilo, varón, que encomiendes al Señor y verá que eso, las balas no pegan. ¿Sí? Aquí hay una promesa particular, ¿a quién? José, lo manda también, esfuerza, versículo 4, repartir la tierra y todo. Versículo 6, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual su padre. Ahí tiene otra función. Entonces hay que darse cuenta de que esto es un mensaje para Josué viviendo en aquel entonces bajo aquella dispensación con tal proyecto. Y no podemos coger el versículo y decir, se lo va a leer y se lo va a aplicar. Ese es lo suyo. ¿Sí? Lo que podemos, entendiendo históricamente el texto, que es un mensaje para Josué, de que él siga fiel al Señor, que él respete la ley de Jehová y que Dios quiere bendecirlo materialmente en esa conquista y todo eso. Ya podemos sacar aplicaciones espirituales para el creyente, sí. Que Dios quiere bendecirnos y que Dios quiere obediencia. ¿Sí? Lo que Dios quiere que Josué obedezca es diferente a lo que Dios quiere de obediencia a nosotros. Y la forma en que Dios quiere bendecir a Josué, diferente a lo que Dios quiere bendecirnos a nosotros. ¿Sí? Dios no le garantiza una panadería a nadie. ¿Sí? Pero hay bendiciones de comunión con el Señor que Dios sí quiere para cada creyente. ¿Sí, hermano Henry? Amén. De pronto, hermano Henry, de pronto siga leyendo el versículo, el capítulo que sigue, el primer versículo, 31:1, que está hablando de ese tiempo. Entonces, lo que sí tenemos, gracias hermano Henry, lo que estoy tratando de mostrar, y vamos a ver un poco más de eso, que ya se nos está acabando el tiempo, muchas gracias hermano Oscar, es que sí necesitamos leer estos versículos en el contexto en que aparecen, ¿sí? Y si Dios está hablando de Israel, está hablando de Israel, no quiere decir entonces qué aburrido, eso nada que ver conmigo, no, aprendemos cosas allí acerca de cómo Dios trata con Israel. Yo leo esto y me doy cuenta, oiga, es que Dios, a Dios le sale el furor, Dios también es un Dios de amor, pero Dios también va a castigar o castiga, y si esto se está refiriendo a un evento que ya pasó, un castigo de exilio, o está refiriendo a un evento que va a pasar, la tribulación o otra, eso hay que mirar el contexto y mirar a ver dónde ubicarlo. ¿Sí? El peligro es extraer algunos versículos que no tienen directamente que ver con nosotros y aplicarlos o decir que esto es lo que... Eso dicho, a veces está uno leyendo una palabra, hermanos, y el Señor puede, Él está libre, Él puede coger un versículo y resaltárselo a usted para darle paz en una situación o darle ayuda en una dirección. El Espíritu Santo puede hacer esa clase de cosas, Él está libre para hacerlo. Pero si vamos a decir que es la palabra de Dios dice esto, que aquí está Dios hablando sobre la situación en Colombia, digo, no está hablando sobre la situación en Colombia, que pronto tiene parecido, hombre, puede sí. Sí, pero el contexto allí hay que, porque es que si nos desprendemos de la realidad histórica revelada, se nos vuelve un libro subjetivo. Vamos a hablar un poquito más de eso ya después. ¿Sí? Hay una tendencia entre algunos que antes no importa lo que la Biblia diga, es usted cómo se siente cuando la lee. Eso es. Léala y Dios le hace sentir cosas. Eso es. Y es bonito la idea, pero es que es muy peligroso. ¿Sí? Bueno, se nos acabó el tiempito. De pronto seguimos mañana con este tema de hermenéutica. Gracias.